Claro, hablando claro. Inicia en este momento. Colombia.
Con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es viernes, cierre de semana, como corresponde, imperiosamente, al momento, a la coyuntura, a la circunstancia. Hablamos de la propuesta que ha oficializado ya el Poder Ejecutivo como hoja de ruta para la negociación del país y eventualmente con el Fondo Monetario Internacional. No se han hecho esperar las reacciones de todo tipo, de toda índole, desde todas las tiendas, respecto de la preocupación que genera la parte sustantiva, tributaria, que tiene la propuesta gubernamental, y sobre ella y sobre algunas de las reacciones en contrario que se han hecho manifiestas ya. Vamos a conversar con el presidente del Banco Central, don Rodrigo Cubero, quien me informa que está unos minutos tarde. Pero bueno, ya casi le entramos, lo cual me permite pedirle a Dani Calvo que adelantemos nuestra primera pausa para que podamos entrar en materia, hacer un recuento, digamos, somero, inicial, de cómo se estableció esta hoja de ruta, que ya sabíamos, porque lo había adelantado el mismo presidente de la República, que le rehuía a los temas de reforma del Estado. Consistentemente, la administración Alvarado Quesada, después de la aprobación del paquete fiscal, decidió que serían muy puntuales los esfuerzos y los empeños en términos de reestructuración del Estado. Y claro, considerando los tiempos, digo, los tiempos de premura económica, considerando además las congojas de las finanzas, se ha decantado por un paquete que muestra un énfasis en el tema de la aplicación de los impuestos, y de eso vamos a hablar con don Rodrigo Cubero. Vamos a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos.
Colombia.
Con un país en sintonía, ya tenemos aquí a don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, a quien le agradecemos mucho que nos haya atendido la solicitud para explicar qué es exactamente la propuesta. Cuando el Ejecutivo plantea una propuesta de hoja de ruta para negociar en el país a lo interno y posteriormente ante el Fondo Monetario Internacional, ¿qué es lo que está planteando exactamente? ¿Por qué se habla de un programa balanceado y progresivo y la reacción es exactamente respecto del desbalance y la severidad de una fase impositiva en el programa que ustedes han planteado? Don Rodrigo, buenos días.
Muy buenos días, doña Vilma, y muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con usted y quienes nos escuchan esta mañana. Bueno, yo creo que, doña Vilma, tal vez es importante empezar por el porqué de esta propuesta de ajuste fiscal adicional. ¿Por qué el país de pronto necesita hacer un ajuste fiscal, esto es, una reducción del déficit fiscal adicional al que ya emprendió en diciembre del 2018, que recordemos fue una reforma muy difícil, que tuvo también al país sumido en un debate muy intenso y también a gente en la calle, ¿verdad? Una huelga de 3 meses que también causó efectos económicos muy severos. Bueno, lo necesitamos porque nos cayó la pandemia y la pandemia abrió una brecha fiscal y generó un desplazamiento en la trayectoria de la deuda del gobierno hacia arriba que requiere una atención urgente. Es una situación realmente muy difícil para las finanzas públicas. Imaginémonos, doña Vilma, que con la reforma fiscal de diciembre del 2018, que era una reforma que le entraba al problema del déficit que veníamos arrastrando por décadas, le entraba tanto por el lado de los ingresos como por el lado del gasto, se lograba darle un punto máximo a la deuda, a la razón de deuda del gobierno, como porcentaje del PIB, de alrededor de 67-68% del PIB. Uh-huh. Se alcanzaba ese punto máximo alrededor del 2023-2024. Con la pandemia, si no cambiamos nada, esa deuda, en lugar de alcanzar un punto máximo en ese 67-68% del PIB, lo alcanzaría a 87% del PIB. Es decir, la pandemia nos abre una brecha, tanto por el impacto que tiene sobre la recaudación tributaria y consecuentemente el numerador de la razón de deuda al PIB, como por el hueco que nos abre en el PIB mismo, en el tamaño de la economía, por ambas razones, hace que la deuda se desplace casi 20 puntos porcentuales del PIB hacia arriba. Y eso es una trayectoria que el país no puede sostener. Se vuelve simplemente muy difícil de financiar. El gobierno salir a financiar ese tamaño de deuda en los mercados internacionales o ir a financiarse el déficit año con año con ese tamaño de deuda le va a implicar un impacto enorme sobre los ingresos, sobre los intereses. Simplemente los mercados, los agentes económicos en Costa Rica y fuera de Costa Rica le van a cobrar tasas de interés muy altas. Eso se traduce en dificultades serias de financiamiento para el gobierno que en última instancia pueden redundar en un impacto muy negativo para el crecimiento económico y para el bienestar de todos los costarricenses, vía inflación, vía tasas de interés, vía devaluación cambiaria. Ya lo vivimos en el 81. Tuvimos una crisis que nos subió la tasa de pobreza a 50%. No queremos repetir esa historia. Costa Rica no puede seguir transitando por una senda de insostenibilidad fiscal. Necesitamos arreglar el problema fiscal. Con la pandemia se nos hizo absolutamente urgente, no solo necesario, sino también urgente, atender el problema fiscal, porque nosotros teníamos una trayectoria que ya tenía sostenibilidad antes de la pandemia. Era una trayectoria que tenía que complementarse y nosotros habíamos hablado, por ejemplo, de reformas adicionales como la de empleo público, pero ciertamente cuando nos cae la pandemia se vuelve imprescindible y absolutamente urgente hacer un ajuste fiscal significativo por encima del que ya se había hecho en diciembre del 2018 y ese ajuste tiene que ser eficaz en el sentido de que sume.
Solo para contextualizar, don Rodrigo, usted me concede dos argumentaciones. Una, pregunto si me las concede o no. Una, que la reforma fiscal era muy pequeña, muy delimitada, muy acotada. Y dos, que la administración Alvarado, de la que usted forma parte, ya había decantadose por no entrar, digamos, a una reforma estructural del Estado más profunda, como la que en su día había planteado don Otón Solís u otras fuerzas del país que se han manifestado a favor de reformas más profundas.
No, yo creo que no concedería ninguno de esos dos puntos, doña
Vilma. Entonces no, dígame por qué no me lo concede.
Porque, en primer lugar, la reforma fiscal de diciembre del 2018 fue una reforma fiscal muy significativa, la más significativa que ha tenido el país por dos o tres décadas. Es una reforma fiscal que tenía un ajuste total de alrededor de 3.5% del PIB. Y realmente un ajuste que viene dado no solo por el lado de los ingresos, como habían sido todas las propuestas de ajuste fiscal anteriores, en realidad todos los esfuerzos de ajuste fiscal que se habían intentado, muchos de los cuales habían fallado, algunos en la sala constitucional, eran todos paquetes tributarios, eran aumentos en los impuestos. Ninguno le entraba al lado del gasto. La de diciembre del 2018 sí, y le entra de dos formas muy importantes. Por primera vez en décadas el país le entra el tema de las remuneraciones en el sector público y no solo en el gobierno central, en todo el sector público, y en segundo lugar introduce una regla fiscal que le pone un techo al crecimiento del gasto público. Esas reformas son fundamentales, en sí mismas representan una reforma del Estado. La reforma de las remuneraciones en el sector público son una reforma del Estado importante. No es una reorganización institucional, pero es una reorganización de las remuneraciones a todos los empleados públicos. Eso es fundamental y nos iba a dar en el transcurso de los siguientes años una senda de sostenibilidad. Lo que nosotros veíamos era esa deuda. Todavía las proyecciones en febrero de este año eran que la deuda alcanzaba un punto máximo de 67% del PIB en el 2023-2024, como le decía. Era una reforma que nos da una senda fiscal sostenible, pero vulnerable. Y eso sí lo reconozco. Era vulnerable en el sentido de que si nos caía algún shock, iba a haber que hacer algo más. Lo que esperábamos es que el país tuviera el espacio para empezar a crecer y recuperarse económicamente y con eso ir reduciendo esa deuda incluso por encima de lo que nosotros hemos proyectado, porque nuestras proyecciones se basan en un crecimiento muy conservador hacia adelante.
Bueno, ya me concedió algo. La reforma fiscal del 2018 era vulnerable.
Era vulnerable.
Y vino una pandemia.
Y no vino un choquecito. Vino el meteorito.
Y en cuanto a la reestructuración del Estado, en efecto, ya es clarísimo que la administración Alvarado se había decantado por no entrarle a fondo a ese tema. Es decir, aquí no vamos a plantear nunca la venta de activos significativos, no vamos a plantear nunca el cierre de instituciones o la fusión de instituciones, porque cuando el programa planteado ayer señala la reestructuración y la redefinición de órganos desconcentrados, no dice nada, digo, nada específico. Entonces, vamos a concentrarnos para aprovechar el valiosísimo tiempo que tenemos con usted, don Rodrigo, en el tema que hace énfasis de este plan de impuestos nuevo. Uh-huh. Es el que tiene que ver justamente con los gravámenes. Y ahí...
Pero no entramos al segundo punto.
Ya, y usted, dígame.
Creo que no es que la administración Alvarado había decidido no hacer nada en el tema de reforma del Estado. Yo creo que desde el principio sí quedó muy claro que a la reforma de diciembre del 2018 era importante complementarla con una ley de empleo público. Uh-huh. Esa era también una parte importante de la reforma del Estado.
Que está ahí en la Asamblea Legislativa.
Eso va a ser una parte fundamental también de este esfuerzo de reorganización del Estado. Uh-huh. Y también tiene un componente fiscal, es decir, sí tiene un impacto fiscal en el mediano plazo. Pero no se agota ahí, también había algunos esfuerzos como este de los órganos desconcentrados que estaban planteados, había algún tema en venta de activos, venta de propiedades del Estado que se había venido considerando. Vamos a ver, Dave, el presidente también tiene claro que la viabilidad política de algunas medidas no está. También tiene claro que el tiempo se agota y el capital político también. O sea, entonces hay que entrarle a las cosas que se pueden hacer, uh-huh, cuando se pueden, uh-huh, hacer. Y nos cayó una pandemia que cambia no solo radicalmente la situación, uh-huh, económica y la situación fiscal del país, sino que también cambia las prioridades, uh-huh, en el cortísimo plazo, y lo que hay que hacer es urgentemente salvar al paciente fiscal.
Me gusta que conversemos porque en realidad sí me está concediendo. Me concede que... la realidad política determina las decisiones que se van adoptando, es una cuestión muy, muy dura y muy clara, y que en ese sentido, digamos, no había margen, usted, yo lo interpreto y me señalará, para plantear otras cosas. Es decir, cuando la gente está diciendo, bueno, ¿y por qué no vendemos activos de verdad? No hay margen para eso. ¿O por qué no cerramos instituciones que no funcionan? Que tienen duplicidades enormes, que tienen gastos excesivos. Bueno, muy bien. Entonces vamos al tema de los ingresos. Después hablamos de algunas de las medidas de gasto que ustedes plantean y que, como el tema de la movilidad, además sí está cuantificada y sin embargo no sabemos cómo operará. Y no quisiéramos recordar malas experiencias con temas de movilidades que fueron un fiasco en el pasado. Pero bueno, hablemos del impuesto a las transferencias bancarias. Ese es definitivamente el dolor más agudo que genera la presentación de esta propuesta. Las preocupaciones van desde el que recibe el salario hasta los regímenes de pensiones y, por supuesto, la inversión extranjera. Quisiera escuchar...
Inversión.
quisiera escuchar su planteamiento para un impuesto tan pesado como el de las transferencias bancarias y los números que han hecho respecto de ello, porque pareciera que van a recaudar tanto dinero que el Estado sería capaz de hacerse cargo del 5% de la planilla de los patronos.
Sí, bueno, el punto de partida del diseño de esta propuesta de ajuste fiscal es que vamos a necesitar una combinación de medidas temporales y permanentes, y sobre todo es importante en el corto plazo tener medidas temporales que nos ayuden a bajar la deuda, porque esa trayectoria de deuda se vuelve muy difícil de financiar, como decíamos, y eso va a poner en riesgo la sostenibilidad no solo fiscal, sino también la sostenibilidad macroeconómica y la estabilidad macroeconómica del país, en términos de tasas de interés, de inflación, de tipo de cambio, como decíamos. Entonces, para mantener esa estabilidad macroeconómica, que es un componente fundamental del crecimiento económico, es necesario bajar la trayectoria de la deuda en el corto plazo. Para eso necesitamos medidas temporales. También necesitamos medidas permanentes de ajuste fiscal para que se mantenga la trayectoria descendente de la deuda una vez que logremos estabilizarla. Entonces necesitamos una combinación de las dos cosas, y esa combinación implica sobre todo que en el corto plazo hagamos un esfuerzo por bajar deuda. Ese esfuerzo se está buscando con medidas temporales que tengan un impacto importante, entre ellas este impuesto a las transacciones financieras, que es un impuesto que tiene una base muy amplia y una tasa muy baja. Entonces, por la amplitud de la base, con una tasa relativamente baja, como es esa tasa inicial de 0.3%, se puede recaudar un monto significativo. el impuesto en principio está pensado para aplicar a una base prácticamente comprensiva de las transacciones bancarias, todas las transacciones bancarias, pagos, movimientos entre cuentas, las transacciones cambiarias, las transacciones bursátiles, todas esas transacciones financieras quedarían sujetas al impuesto con una tasa muy baja. Entonces, por ejemplo, pensemos qué pasa en los casos concretos de pagos, por ejemplo, a familias. A una familia se le paga el salario de 500 mil colones. Una familia tiene un salario de 500 mil colones. A esa familia, cuando el empleador le hace el pago, el empleador va a tener que pagar sobre esa transferencia, porque es el pagador el que paga el impuesto, va a tener que pagar sobre el salario de 500 mil colones el impuesto a la transacción financiera de 1.500 colones. Ese es el monto.
Va a retirar y vuelve a pagar.
Bueno, digamos entonces la familia recibe los 500 mil colones de salario y si gasta los 500 mil colones de salario, esa familia va a tener que gastar por mes 1.500 colones en el impuesto a las transacciones financieras. Uh-huh. Ese es el impacto. Uh-huh. Vamos a ver, ¿cuál sería el impacto?
Un salario de 500 mil colones le genera al Estado 3 mil colones.
Le genera al Estado 3 mil colones, uh-huh. Primero porque lo paga.
Esto es muy importante señalarlo, porque no es que se trata de 3 mil colones por cada millón, dependiendo de quienes hagan las transferencias, el aumento del ingreso al Estado es mayor. Entonces aquí está un ejemplo muy concreto que pueden todos entender qué pasa con un salario de 500 mil colones. Son 1.500 que deroga el patrono y 1.500 que deroga el que recibió los 500 mil colones.
Así es, uh-huh. Así es.
Perfecto, uh-huh. Lo tengo claro.
O sea, el impacto sobre la familia va a ser 1.500 colones si gana 500 mil. Si gana 1 millón de colones, va a ser 3 mil colones por mes.
Claro, pero es que esto nos da una idea, porque estamos hablando de unos centavos de 500 mil colones, nos da una idea de la magnitud de la recaudación que se pretende y que se generaría para el Estado. Es que lo pongo de esta manera de nuevo, don Rodrigo, para que el Estado costarricense se haga cargo del 5% de la planilla del patrono vía el aporte a FODESAF, es mucho lo que se recauda, lo que se pretende recaudar con este impuesto. Es decir, este es el plato gordo.
Es el plato gordo en el corto plazo, uh-huh. Desaparece al cabo de 4 años en la propuesta
que se está planteada. Digamos que yo entiendo el tema de la temporalidad, pero una temporalidad de 4 años es una temporalidad, digamos, extendida. Sí, años con 0,3 y 2 años con 0,2.
Uh-huh. ¿Qué es lo que nos va a tomar realmente traer la deuda a un nivel sostenible y estabilizarla? Eso es la consecuencia desafortunada de esta pandemia y el impacto que tuvo sobre la trayectoria de la deuda pública.
Como me dice un amigo, está bien que la medicina sea amarga, pero no que nos envenene. Sí. El tema es, ¿esto no nos envenena? ¿Ustedes están convencidos de que esto no va a generar un desestímulo a la bancarización? Porque es desafortunada la apreciación del ministro de Hacienda de que si uno va al banco lo van a asaltar, ¿verdad? Digo, esta no es la mejor manera de plantear el tema, pero no está en cauce una posible desbancarización en términos de esta propuesta, ¿o usted cree que la gente se acostumbrará y se ajustará como cuando le aumentan el combustible y primero no saca el carro y después dice, bueno, ni modo, lo voy a sacar?
Vamos a ver, lo que sugiere la evidencia es que estos impuestos pueden generar un cierto impacto de desintermediación financiera, esto es de que la gente se desbancarice y se salga del sistema bancario y empiece a usar más el efectivo. Uh-huh. Consecuencias ambas que son desafortunadas. Uh-huh. En primer lugar, porque queremos más bien seguir profundizando el sistema financiero y el uso de medios electrónicos de pago. En segundo lugar, porque el hecho de que se salgan del sistema financiero reduce la trazabilidad de las transacciones y eso también al final afecta no solo la transparencia, el combate al crimen organizado, sino que también afecta al gobierno, afecta a la recaudación fiscal. Uh-huh. Entonces, para evitar ese efecto, lo que nos dice clarísimamente la evidencia y la literatura, la teoría económica, es que este impuesto tiene que ser, en primer lugar, de tasa baja y temporal. Si los impuestos se mantienen por muy largo tiempo, la gente va a empezar a salirse gradualmente, y uno le pone entonces un freno al proceso de profundización financiera.
Claro, pero es que el tema es que los 4 años son un largo tiempo.
Bueno, pero la gente entiende que es un impuesto temporal, o sea, que va a desaparecer, y tenemos que
comprometernos con la promesa, digamos, de que el Estado, digamos, de que nos cumpla, bueno, el gobierno de turno.
Es la Asamblea Legislativa la que tiene que cumplir. O sea, si la ley se diseña como un impuesto temporal y fenece al cabo de 4 años, tendrían que ser los diputados los que reformen la ley para darle vigencia más allá de los 4 años. Tenemos que confiar en que la Asamblea Legislativa, en representación de los mejores intereses del país, al cabo de 4 años va a respetar esa cláusula, ¿verdad?, de que el impuesto a las transacciones financieras acaba en 4 años. Pero también es importante que la tasa sea baja, porque en la medida en que la tasa sea baja, el incentivo para desbancarizarse es menor. O sea, la gente sí tiene un incentivo muy fuerte si el impuesto fuera, digamos, de un 1%. Uh-huh. Eso se ha visto en la realidad. Uh-huh. Brasil introdujo un impuesto de 1% a las transacciones financieras en los 90 y tuvo un efecto, y finales de los 90, principios de los 2000, tuvo un efecto de desbancarización muy importante. Entonces, ahí sí hubo un aprendizaje de que la tasa tiene que ser más baja. Ahora, digamos, en América Latina, Argentina tiene un impuesto de 0.6%, Bolivia tiene uno de 0.3%, Colombia uno de 0.2%. Esos son, digamos, los rangos en que se están moviendo. A nosotros nos parece que en el caso de Costa Rica, este impuesto en 0.3 es razonable, dadas las circunstancias. Vamos a ver. Nadie quiere poner impuestos, doña Vilma. Nosotros no lo queremos hacer. Esto no lo estamos haciendo porque nos gustan los impuestos. Y usted comprenderá que como rector, parte de los organismos rectores del sistema financiero, a mí no me hace mucha gracia poner impuestos y menos al sector financiero. Pero es a las transacciones financieras. Esto pone en peligro también algunos objetivos que nosotros tenemos. Por eso hay que diseñarlo bien. Pero lo estamos haciendo por la urgencia de la situación fiscal.
Para emplear otro gravamen propuesto, si ustedes piden elevar del 8 al 15% los títulos valores, podemos tener un impacto. Es decir, esto no es solamente sumar, ¿verdad?, lo que tenemos hoy y lo que implicaría un impuesto del 7% adicional. Eso puede traer un impacto en las carteras de clientes físicos, sí. Jurídicos, bancos, como le decía, fondos de pensiones. Los fondos de pensiones pueden ser muy maltratados, y aquí hay una enorme dificultad real y además estructural, diríamos, si cabe el término, para propiciar el ahorro. Entonces esto puede ser una estampida.
Bueno, pero doña Vilma, ¿y cuál sería el impacto sobre los fondos de pensiones si el gobierno fuera incapaz de hacerle frente al pago de sus deudas? Y ellos están invertidos enteramente
en bonos. Usted me lo explica, porque no me haga preguntas a mí.
Imagínese cuál sería el impacto. Entonces, bueno, y no solo eso, sino que si se genera una inestabilidad por motivos de desconfianza, como la que tuvimos nosotros entre septiembre y diciembre del 2018, y se disparan las tasas de interés para el gobierno, también eso va a generar inestabilidad para los fondos de pensiones. Ellos estuvieron muy, muy, muy preocupados en esos meses difíciles que tuvo que atravesar el país, precisamente porque el aumento en las tasas de interés implicaba una caída en los precios de los bonos. Hay una relación inversa entre esto. Los fondos de pensiones perdieron mucha plata en esos meses difíciles. Uh-huh. O sea, cuando hay una pérdida de confianza en los bonos del gobierno, en la capacidad del gobierno de hacerle frente a su deuda, caen los precios de los bonos. Es decir, se desvaloriza esa deuda. Entonces, al caer los precios de los bonos, los fondos de pensiones que tienen una fuerte inversión en títulos de gobierno tienen que registrar unas pérdidas muy grandes, y eso ocurrió en esos meses. Entonces, nosotros estamos muy conscientes de que para mantener la estabilidad financiera y la estabilidad fiscal del país es importantísimo hacer un ajuste fiscal en este momento. El ajuste fiscal va a ser doloroso, pero más doloroso sería no hacerlo. Y eso es importantísimo que lo entendamos. Las consecuencias de posponer un ajuste fiscal necesario las vivimos como país en 1981-1982. y la gente que recordará o los que han leído la historia sabrán que el país tuvo que enfrentar una uh-huh. situación muy dramática donde la pobreza se disparó al 50%. Eso son con un tipo de cambio que pasó del 8.65 primero al 40 y después al 60 en cuestión de pocos meses, doña Vilma. Uh-huh. O sea, imagínese, estamos hablando de multiplicar el tipo de cambio por múltiplos de 5 o 6. No es por 5%, es multiplicarlo por 500%, ¿verdad? Uh-huh. Es un aumento de 500% en el tipo cambio, de 600%. Esas son las cosas que se vivieron en el 81, 82 como consecuencia, sí. posponer un ajuste necesario que nosotros como país tenemos la responsabilidad uh-huh. de evitar.
Usted sabe que escuchándolo ahora, don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, tengo la impresión de que ese mensaje no se ha transmitido con la contundencia que hubiera uno esperado en la conferencia de prensa del día de ayer. Porque déjeme decirle que la idea que me queda a mí, como una de las cientos de miles de personas que estaban viendo esa transmisión en vivo, es que estamos muy felices, hemos hecho un gran trabajo y venimos y se los presentamos con voy a decirlo burdamente, ¿verdad?, con puntas y lazos. Y lo cierto es que entonces no está clara la magnitud y la seriedad del momento y lo que está en juego y qué es lo que este paquete propuesto por ustedes, que no hemos detallado en absoluto, porque estamos en las primeras de cambio y un programa no será suficiente, qué es lo que esto versus lo otro en la balanza significa. ¿Cuánto es esto? ¿Y cuánto sería no hacer eso? Así porque es. Ahí es donde no tenemos esa claridad. Fíjese que usted me dice que el impuesto a las transacciones financieras es temporal y es limitado, es pequeño. Uh-huh. Yo, digamos, puedo entender eso así. A todos nos va a doler porque no se trata de que no se sienta nada, porque no sería medicamento efectivo. Pero, por ejemplo, el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, estamos hablando de que se triplica. O sea, se triplica el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles del 0,25 al 0,75. Y eso, ese es un golpe fuerte. En un momento donde las personas tienen también menos ingresos. Entonces, ahí no estamos hablando de un golpe menor. Y cualquier casita vale más de 20 millones, que son las que están exoneradas.
Bueno, yo entiendo doña Vilma, que realmente es primero una situación muy difícil para el país, para todas las familias, para todas las empresas, y que no es una situación donde la gente reciba digamos, la noticia de un aumento en diferentes tipos de impuestos con uh-huh. beneplácito. Por supuesto que no, eso lo entiendo. El tema fundamental es el que usted toca, es que cuál sería el impacto para esas familias, para esos hogares y para esas empresas de no tener este ajuste fiscal y como consecuencia de eso que el país se emboque en una crisis fiscal como uh-huh. la que tuvimos en 1981, 1982, las consecuencias serían terribles. Entonces, aquí se trata de administrar una medicina dolorosa para evitar un mal mayor, y esa es la realidad. Y entonces, por supuesto que también, como lo dijo muy claramente ayer el señor ministro de Hacienda y lo ha dicho el señor presidente, esta propuesta no está cerrada a sugerencias o cambios adicionales. Lo que sí necesitamos es que los números den. Entonces, si quitamos algo, tenemos que poner algo que compense.
Tal vez sería bueno que me explicara, don Rodrigo, que nos explicara cuánto dan los números. Digo, porque entender que vamos a llevar la deuda sobre PIB a 50% en el 2034 es algo, digamos, un poco general, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cuánto nos da esta propuesta?
Nos da, vamos a ver, yo lo descompondría entre o lo separaría entre lo permanente y lo temporal. Lo permanente debería darnos alrededor de 2.5% del PIB, entre 2.5 y 3 en las estimaciones que tenemos en este momento, al 2024, a partir del 2024. A partir de ese momento.
Entre 2.5 y 3.
Por ciento del PIB, sí. En el ajuste permanente. De aquí allá, me refiero de aquí al 2024, vamos a tener además este ajuste temporal o estas medidas temporales que le van a añadir alrededor de 10, 12 puntos del PIB a los rendimientos de esa reforma, y eso nos va a permitir justamente reducir la deuda en ese monto, ¿verdad? Unos 12 puntos del PIB, que va a ser fundamental para volver sostenible y financiable esa brecha fiscal. Entonces, yo separaría las dos cosas, ¿verdad? Uh-huh, y de ese ajuste permanente de alrededor de 3 puntos del PIB, entre 2.5 y 3 puntos del PIB, que se daría ya con fuerza a partir de 2023, 2024, más de la mitad viene por el lado del gasto. Más de la mitad viene por el lado del gasto, considerando no solo lo que se está haciendo, en lo que se está anunciando acá, en esta propuesta, sino que sigue haciendo su trabajo la regla fiscal. Y para eso,
sí, claro,
es importantísimo, y no puedo menos que seguir enfatizando esto. Es fundamental para el país que sigamos aplicando la regla fiscal con disciplina y responsabilidad.
¿Aplicándola no, o medio aplicándola? Porque van ahí los exonerados.
Aplicándola a todo el mundo, aplicándola.
No estamos aplicándola a todo el mundo, don Rodrigo, usted lo sabe, porque las municipalidades se sustrajeron.
Sí, bueno, para efectos del problema fiscal que tenemos en este momento, lo más importante es que se mantenga la regla fiscal en el gobierno central. Eso sí, eso afortunadamente no se ha cambiado, y el presidente lo explicó muy bien. Las transferencias del gobierno a las municipalidades quedan sujetas a la regla fiscal, eso no se exceptuó, de manera que para efectos del gobierno central, la regla fiscal sigue vigente y es fundamental para darle sostenibilidad a la deuda del gobierno central. Que es de la que
todas las transferencias ya quedan sujetas a regla fiscal.
Todas, eso no se ha exceptuado. Pero vamos, y no queremos que nos los exceptúen, no queremos que nos los reformen.
Okay.
Los diputados tienen una enorme responsabilidad, no solo ahora, sino en los siguientes 10 años, de mantener no solo la regla fiscal vigente desde el punto de vista legal, sino de verificar su cumplimiento año con año. Y lo pueden hacer porque tienen ellos la facultad de aprobar los presupuestos antes y de verificar junto con la Contraloría la liquidación del presupuesto después.
Don Rodrigo, en lo temporal, porque en lo permanente usted me dice que 2.5 a 3% del PIB de aquí al 2024, y en lo temporal, ¿cuántos recursos?
En lo temporal, bueno, tenemos, si el estimado, bueno, vamos a ver, si la base imponible de los impuestos temporales que estábamos proponiendo se mantiene como está en la propuesta, podría dar unos 12 puntos del PIB. Por el lado del impuesto a las transacciones financieras estaríamos hablando como del 10 puntos del PIB, la renta, la sobretasa al impuesto sobre la renta, que es temporal por 2 años, daría por lo menos otros 2 puntos del PIB, de manera que podríamos hablar...
10 puntos del PIB sería por transacciones financieras.
Sí.
Esto no me quedó claro ayer.
Sí, pero... porque son 3 puntos porcentuales del PIB en los primeros 2 por año, en los primeros 2 años, con una tasa, es básicamente 1 punto porcentual del PIB por cada 10 puntos base. Entonces, como el impuesto son 30 puntos base, que son 0.3% del PIB, son 0.3%, perdón, eso aporta 3 puntos porcentuales del PIB cada año. Son 2 años a eso, que suma 6, y 2 años a 2% del PIB cada año, que suma 4 más. Son 10% del PIB en 4 años. Por ese lado. Por supuesto que sujeto a que se mantenga la base imponible tal cual está. El impuesto temporal.
Sí, no son 12, son 10.
10, no, me refería a 12 con la sobretasa al impuesto sobre la renta.
Ah, ok.
Sí, que son 2 años.
Dos puntos más. 10 puntos por transacciones financieras y 2 por renta.
Así es.
En el tema de renta.
Hay otros, decía, se suma como 0.8, hay otros impuestos temporales.
En el tema de renta, ¿verdad? Que es un golpe fuerte. El analista en políticas públicas, Juan Carlos Hidalgo, decía en un post que le leí anoche o esta mañana, que Costa Rica tendría una renta para los profesionales que sería la más alta de todos los países OCDE.
Sí, bueno, yo no he visto esos números de don Juan Carlos, pero ciertamente...
Bueno, pues ya se lo puedo compartir en un minuto.
Lo que es clave es entender que la sobretasa que se está planteando es una sobretasa progresiva. Esto es, primero, no se aplica a los salarios por debajo de los 840 mil colones por mes, esos salarios quedan exentos. Se aplica sobretasa a partir de ahí en una forma progresiva, 2.5% para el primer tramo, 5% adicional de renta para los siguientes 2 tramos y luego un 10% adicional para el último tramo.
¿Algunos?
De verdad que es progresivo, o sea, se va aplicando más fuertemente conforme sube más el salario, el nivel de ingresos de las personas.
Sí, efectivamente, pero es correcto señalar que esta sería la tasa más fuerte de todos los países de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico.
No puedo verificar eso, doña Vilma, la verdad, no he visto los estudios, tendría que analizarlo para ver.
Pero bueno, vamos a ver, tal vez no me pueda verificar eso, pero sí me puede señalar que la tasa a los profesionales en Costa Rica sería elevadísima.
Las tasas de impuestos sobre las personas de impuestos sobre la renta personal en los países europeos es muy alta, por eso tendría que ver yo los estudios de don Juan Carlos, porque ciertamente en Europa se ha hecho un esfuerzo por racionalizar la tasa de impuesto corporativa, que estaba en algunos países por encima del 50%, los países escandinavos llegaron en algún momento a cobrar tasas del 70, 80, hasta 90% del impuesto sobre las utilidades en una forma progresiva, pero se dieron cuenta que era una tasa excesiva. Entonces han venido bajando la tasa del impuesto sobre la renta de las empresas y subido la tasa de impuesto sobre los ingresos de las personas físicas. Uh-huh. Eso sí lo han hecho. Entonces me extraña que Costa Rica, con una tasa, digamos, marginal, final de 25% en este momento, que se subiría al 35%, uh-huh, esté por encima de los países de la OCDE. No sé si
por encima de los OCDE, escandinavos, por encima de todos. El promedio, por supuesto,
por
que sí.
Por encima del promedio y por encima de todos,
exactamente. Sí, pues. Se lo voy a trasladar el gráfico, porque no podemos detenernos en una sola cosa. Él señala también que el 80% del ajuste fiscal en los primeros 2 años del plan que ha propuesto el gobierno son producto de impuestos, de aumento de impuestos.
Bueno,
eso es.
En el corto plazo tenemos las medidas temporales, ¿verdad?, que desaparecen después, y esas sí tienen realmente un impacto por el lado de los impuestos. Uh-huh. Eso es necesario para poder bajar esa trayectoria de la deuda importantemente. Bueno, se está haciendo de una forma que permita también, de alguna forma, compensarle al sector privado el costo de operación, particularmente con el tema de las cargas sociales. Esto va a ser fundamental, doña Vilma, bajarle un 5% al costo de la planilla en este contexto va a ser fundamental para revigorizar el empleo y la producción nacional. Entonces, también esta es la importancia de este ajuste. Don Elian le gusta hacer el amarre de el impuesto a las transacciones financieras con la reducción en el impuesto en las cargas patronales, particularmente en la de FODESAF, que es un 5% sobre la planilla, porque si se hace de esa forma, lo que podemos ver es que un punto porcentual del PIB, que es más o menos lo que costaría esa reducción, que por cierto usted me ha hecho la pregunta, ¿cuánto costaría esa reducción? Esa reducción, los números de la Caja Costarricense del Seguro Social compartidos con el Ministerio de Hacienda sugieren que costaría alrededor de unos 320 mil millones de colones por año. Eso es casi un punto porcentual del PIB, casi un 1% del PIB. Entonces, uh-huh, ese 1% del PIB se puede compensar con una tercera parte de los 3 puntos porcentuales del PIB que el impuesto a las transacciones financieras aportaría en esos primeros años. De manera que, al menos en los 4 años de vigencia del impuesto a las transacciones financieras, una parte de eso se puede usar para compensar el costo de reducir la carga patronal en 5%. Pero esa reducción de la carga patronal en 5% es absolutamente clave para aumentar el empleo y para mejorar el clima de producción en el país en este contexto tan difícil. Y sabemos que uno de los problemas más fuertes de esta pandemia es que nos ha golpeado muy fuertemente el mercado laboral. Es decir, tenemos una tasa de desempleo del 24,4% en el trimestre que cierra en julio, según las estimaciones del INEC, y eso nos obliga a tomar medidas que revigoricen el empleo. Esta va a ser fundamental para darle impulso a la contratación de trabajadores y también para formalizar el empleo.
Uh-huh. En cuanto a medidas para la reactivación, se refiere otra vez, disculpe que se lo plantee de esta manera un tanto sarcástica, don Rodrigo Cubero, otra vez nos prometen una reducción de las tarifas de la electricidad. Llevamos muchos años escuchando la historia de la reducción de las tarifas de electricidad. ¿Por qué esta vez sí?
Bueno, porque ya se ha hecho básicamente un esfuerzo importante con el ICE de hacer primero una reorganización financiera. Ya algunas de las renegociaciones de los procesos de reingeniería financiera se han concretado. En particular, se hizo uno para sustituir deuda externa con una deuda de los bancos nacionales, de los bancos públicos, que ayudó no solo a bajar las tasas de interés, sino también a convertir esa deuda de dólares a colones. Entonces se reduce el riesgo cambiario para el ICE. Eso va a ir impactando la tarifa, pero además hay una revisión interna y la aplicación de unas normas de contabilidad que van a permitir hacer tener un impacto significativo a la baja en la tarifa eléctrica. Uh-huh. Estos esfuerzos se están haciendo, el ICE está trabajando de lleno en esto, y sí, hay realmente mucha conciencia de la importancia de bajar el costo de la tarifa eléctrica en Costa Rica como un componente más de reducir el costo, uh-huh, de producción en el país.
Sí, no tengo duda. El tema es que creo que aquí no sucede como con otras promesas, es que no creemos que la electricidad se vaya a bajar de manera sustantiva como para que sea una medida de reactivación y de estímulo. Pero bueno, vamos a una pausa.
Es importante, doña Irene.
No, es importantísima. Es importantísima. Lo que pasa es que esto es, aquí sí, como Santo Tomás, hasta que no veamos, no creemos. No vamos a creer.
Para que le explique bien.
Sí, no, no, yo no quiero que doña Irene nos lo prometa. Quiero que lo vea. O sea, nosotros queremos verlo. En realidad queremos verlo. Vamos a hacer una pausa. Son las 8:43. En los minutos que nos queden, le voy a pedir a don Rodrigo Cubero que nos intente convencer. ¿Por qué vamos a apostar nada más a la venta de Fanal y Vixa? ¿Cuánto cuesta? Ayer decía don Fernando Herrero. ¿Cuánto el esfuerzo de vender Fanal y cuánto da? ¿Y cuánto da una empresa que no tiene ni contabilidades, según lo que entendí, poner VIXA y agregarle ahí unas tierras, unos lotecillos que tiene el Estado? Lo mismo de siempre, ¿verdad? La reducción de los alquileres, la no sé qué reestructuración de equipos tecnológicos de lo muy viejo que tiene el Estado costarricense, va a reestructurar, ¿verdad? Algunas cosas que son como muy pequeñas, como para decir aquí también hay esfuerzos por el lado de la contención del gasto, que más allá de los que ya estaban planteados en regla fiscal y en la misma, en la ley de fortalecimiento de finanzas públicas, no logran convencer. ¿Cómo nos convencemos para lo que viene? ¿Y cuál es la hoja de ruta de negociación estratégica y acompañamiento que el Ejecutivo va a hacer? ¿O pone esto ahí en la Asamblea Legislativa como para ver qué pasa? Ya venimos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:46 minutos de la mañana. Hace unos días, conversando aquí con el nuevo gerente general del Banco Nacional, su compañero en CONACIF, don Bernardo Alfaro, me decía: pues si no hay más, no es que lo esté propiciando, pero como yo se lo pregunté, si no hay más habría que vender el BCR. ¿Por qué vamos a apostarle a Fanal otra vez? Es un conglomerado de cosas viejas, digamos, a VIXA, que sí, que ojalá que terminemos ya con eso, y a unos cuantos lotes del Estado, y decir que esta es un esfuerzo de reducción del tamaño del Estado, y no, digamos, transitar con activos más grandes. Eso por un lado. Y por el otro, la movilidad voluntaria de 7,000 personas en tiempos donde no hay trabajo pareciera algo muy iluso. No sé cuáles personas del Estado que están recibiendo dinero, sobre todo las que no están haciendo el trabajo, porque en teletrabajo hay unos que están muy apuntados y otros que no están nada apuntados, me lo dice gente del sector público. ¿Quién va a decir, bueno, no, me voy a ir con este buen paquete de salida y dejo esta jugosa plaza, esta apetecible plaza del sector público? Entonces, por ahí es donde pareciera que el paquete no está tan balanceado como se quisiera presentar, don Rodrigo, y yo creo que tienen que convencernos.
Bueno, vamos a ver, la venta de activos es ciertamente un tema que es políticamente muy sensible y digamos lo que se estima políticamente viable es algo que el presidente y su equipo de apoyo político lo deciden, que es políticamente viable en cada momento del tiempo. Hay conciencia de que hay que hacer, uh-huh, de que hay que hacer un esfuerzo también por ese lado. Hay también mucha conciencia de que la venta de activos toma mucho tiempo y que las soluciones que se requieren en este momento son bastante urgentes. Cuanto más compleja la operación...
Ni siquiera tenemos una ley marco para venta de activos, no, que nos dé seguridad de qué vendemos y a qué precio.
Bueno, y justamente por eso, para temas como el de la venta de propiedades de tierras ociosas o bienes inmuebles ociosos del Estado, se requiere un proceso ordenado. Tampoco es que se pueda hacer esto a la loca, porque uh-huh, podríamos más bien terminar perdiendo, dejando dinero, digamos, perdido sin hacerlo como se debiera. Pero entonces, que por cierto, doña Julio, no son cuatro lotecillos por ahí. El Estado tiene muchas tierras. En el sector público hay muchas tierras que no se están ocupando. y bienes inmuebles que no se están ocupando. Entonces, esto podría dar dinero. La estimación inicial es una estimación muy preliminar, anda en 0.3% del PIB. O sea, de manera que no es poco.
Estamos hablando lo de los lotes, no de Vixa ni de Fanal.
No, sí, de los lotes. Estamos hablando de las tierras del Estado. Y esto podría ser mucho más, en realidad. Es un estimado muy preliminar, pero claramente ahí también se debe hacer un esfuerzo, porque ahí hay recursos ociosos que se pueden simplemente poner a producir. Esto ya no es solo un tema de darle un respiro fiscal al Estado, sino también de poner a producir tierras que en este momento no están produciendo. Entonces, también hay un tema ahí de productividad. Pero lo cierto es que el tema de venta de activos toma tiempo, la viabilidad política no necesariamente está ahí. ¿A dónde están todas las propuestas en la Asamblea Legislativa de venta de activos? Porque esto requiere una ley. O sea, tampoco es que tenga un gran apoyo, por mucho que se hable. Hay que estudiar la viabilidad política de las diferentes reformas y toman tiempo. Entonces, bueno, eso es lo que el señor presidente y su equipo de apoyo político estiman viable en este momento. Hay que hacerlo porque son reformas que me parecen viables. Esas dos son buenas. En el caso de Fanal, el presidente estima que es posible que una concesión nos dé más réditos que una venta. Eso habría que afinarle el lápiz, pero es perfectamente posible que en lugar de venderse Fanal, que sea mejor concesionarlo. En el caso de Vixa también hay que estudiar la viabilidad de esto. O sea, todavía estos son propuestas, ¿verdad? Y en todo caso no van a ser el gran cambio. A mí me parece que lo fundamental en este momento es enfocarnos en lo que realmente como país nos puede dar y realmente tampoco... Doña Vilma, mencionaba usted el Banco de Costa Rica, tampoco eso nos va a cambiar la aguja. Si lo vendiéramos en pleno, tampoco lo va a cambiar. Entonces, el tema central es cómo nos enfocamos en reducir el tamaño de la deuda en el corto plazo. Y para eso necesitamos realmente medidas que aporten rápidamente, efectivamente, y también tenemos que hacerlo de una forma que nos permita como economía salir de esta contracción económica, de esta recesión. Necesitamos volver a respirar, porque eso también es un... decía don Ricardo Jiménez, el mejor ministro de Hacienda es una buena cosecha de café en Costa Rica. Un componente fundamental de la recuperación fiscal va a ser la recuperación económica. Es fundamental.
¿Por qué nada? ¿Por qué nada? Bueno, celebro, tengo que decirlo, porque se nos olvidó. Celebro lo de los impuestos a las cooperativas. Por fin, vamos a tener impuestos a las grandes cooperativas, que es una deuda que tienen las cooperativas con el Estado costarricense. Las grandes cooperativas, entiendo que son 20, 21, muy poquitas.
Por ahí, un poco más de 20, sí. Sí, son las grandes cooperativas, tanto en términos de grandes contribuyentes como grandes contribuyentes territoriales, y son también hay otros esfuerzos.
En términos de movilidad, le decía, y es que el tiempo... es terrible. En términos de movilidad voluntaria, le decía, tuvimos una muy mala experiencia nosotros en el gobierno de Calderón Fournier. Hubo movilidad, la gente se fue, volvió, después de 5 años volvió, y además, los buenos se van, don Rodrigo.
Pero pueden venir otros buenos también. Tenemos mucha gente joven, talentosa, que podría entrar. En el tema de movilidad voluntaria, hay que enfatizar, es voluntario. Entonces se van los que creen.
Los que quieran irse.
Los que quieran irse, claro. Los que tienen oportunidades. Ciertamente, entonces usted me decía, en estas circunstancias tan difíciles, ¿quién se va a ir? Bueno, se va a ir el que tenga alguna oportunidad, o se va a ir el que está muy cerca de pensionarse y esto le da simplemente una oportunidad, un puente a la pensión. Y eso... para el Estado representa un ahorro, porque muchas de las personas cerca de la pensión, si estaban en los regímenes anteriores con anualidades, han acumulado muchas anualidades.
El que se va no puede volver.
Bueno,
por favor, díganos que no va a ser un espejismo esto.
Eso se puede también legislar, definitivamente.
Don Rodrigo, ¿cuál es la hoja de ruta que tienen en la negociación política? ¿Cómo van a acompañar el proceso? ¿Cómo con la, digamos, debilidad de operadores políticos van de ahora en adelante el Ejecutivo a llevar este proceso con la Asamblea Legislativa en lo que sea conducente a la aprobación parlamentaria?
Bueno, va a ser un diálogo definitivamente muy, muy estrecho, muy cercano y muy, muy intenso en los siguientes días y semanas para ir acordando la hoja de ruta. Esta es la propuesta inicial y ciertamente sujeta a revisión, pero con la claridad de que lo que se quite tiene que añadírsele, ¿verdad? No se puede... No se puede simplemente ir quitando y quitando y quitando y quedarnos sin nada, porque el país requiere un ajuste fiscal, y un ajuste fiscal importante. Eso lo hemos enfatizado y lo quiero repetir una vez más. Eso si bien es cierto, está planteado como una propuesta que puede recibir mejoras y cambios, necesitamos que cualquier cosa que se quite se compense con algo más. Entonces, esa conversación tiene que tomar lugar en los siguientes días y semanas, para que tengamos una claridad de dónde están las cosas que son realmente viables, dónde habría que hacer algunos cambios, antes de que nos sentemos a negociar con el Fondo Monetario Internacional. La negociación con el Fondo Monetario Internacional va a ser en octubre.
El 5.
Bueno, 5 es una fecha tentativa, puede ser esa semana o la semana siguiente, pero va a ser la primera o la segunda semana de octubre, por ahí, y ciertamente ya para el momento en que nos sentemos a negociar con el Fondo Monetario deberíamos tener una idea de lo que va a ser políticamente viable en la Asamblea Legislativa.
Pero son 3 semanas nada más.
Bueno, es un tiempo corto, pero sí.
¿Va a estar en la Asamblea Legislativa mucho?
Todos vamos a tener que estar mucho, sí, señora. Sí, todos. Vamos a tener que estar conversando. Dave, yo no soy un operador político. Usted se refiere a los operadores políticos.
No,
yo,
creo que termina haciéndolo.
Lo que sí tengo el deber de hacer es dar el consejo como asesor económico del Estado que sea necesario, que requieran los señores diputados y las señoras diputadas, para poder ir ventilando sus dudas y para poder ir avanzando con la propuesta.
Pero además usted va a poner la cara ante el Fondo Monetario Internacional, don
También,
Rodrigo.
También, a nosotros nos toca. Sí, yo soy el representante del gobierno ante el Fondo Monetario, me toca sentarme en esa negociación, aunque es eminentemente fiscal, pues me toca también sentarme en esa negociación, pero al final esto no es solo fiscal, es también macroeconómico.
¿Qué tanto lo satisface esta propuesta a usted, a Rodrigo Cubero?
Vamos a ver, doña Vilma, ¿a quién le hace gracia tener que presentarle al país una medicina amarga? A nadie. La pregunta es, ¿nos hace más gracia no hacer nada? No. O sea, sería muy irresponsable. El país requiere un ajuste fiscal. Uh-huh. El ajuste fiscal no solo es absolutamente necesario, es también urgente. Entonces se trata de una medicina que nos obliga a tomarnos la pandemia, y esa medicina, ¿verdad? Porque nos cayó como consecuencia de la pandemia, uh-huh. Y esa medicina, entendemos que es amarga, pero es una medicina que la estamos haciendo lo menos amarga y lo más potable posible, tanto en términos de su distribución entre ingresos y gastos, medidas temporales y medidas permanentes, como en términos de su progresividad y su impacto sobre diferentes sectores económicos. Estamos tratando de que sea en ese sentido balanceada por todas esas dimensiones, y eso es fundamental también para darle viabilidad política.
Muchísimas gracias, don Rodrigo Cubero.
A usted, doña Vilma, muchísimas gracias por
la oportunidad. Que sea lo mejor, porque es muy difícil, ¿verdad?, vislumbrar el impuesto a las transacciones bancarias, para hablar de algo que nos va a afectar a todos, versus una caída, no sé, del 40% de los salarios como en la crisis de los 80. Entonces, digamos, esas cosas, ¿verdad?, que no han sucedido, cuesta mucho verlas y advertir la dimensión que tiene el paquete versus la que tendría no tenerlo.
Así es, ¿verdad? Así es, doña Vilma. En efecto, es muy importante que el país entienda el costo de no hacer este esfuerzo. Uh-huh. No solo el costo del esfuerzo, sino también el de no hacerlo. Y
la
eso
semana
sería
entrante y las semanas subsiguientes tendremos muchos enfoques de este tema, pero el lunes, para empezar la semana, hablamos con el director del Estado de la Nación, don Jorge Vargas Cuyel. Este es un asunto que nos implica a todos. Gracias, don Rodrigo.
Muchísimas gracias a usted, doña Vilma, por la oportunidad.
Gracias, hasta luego. Que la pasen bien hasta el lunes. Cuídense mucho, por favor.
Hablando claro.